Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno rebaja desde este martes un 25% el IRPF a 800.000 agricultores y ganaderos para paliar la importante sequía que sufre nuestro país. Un porcentaje que aumenta hasta el 30% en el caso de quienes se dedican específicamente al cereal o a las leguminosas, o hasta el 50% para los trabajadores del olivar. La falta de lluvias lleva a que desde hoy cierre el grifo el canal de Urgel en Lleida, que afecta a unas 70.000 hectáreas. Allí está Sergi Tor.
Y para desesperación de los casi 70.000 afectados que ven cómo sus producciones se pueden encontrarse con una grave dificultad. Se van encontrando con un dilema de cara a los próximos días: arrancar la fruta de sus árboles para la supervivencia de hechos. El canal se encuentra únicamente a un 15% de su capacidad y la comunidad de regantes dice que solo puede suministrar agua para garantizar el agua de boca y la propia supervivencia de los árboles para las próximas cosechas.
Abril marca un nuevo récord en el gasto en pensiones. El desembolso efectuado por el Estado roza los 12.000 millones de euros en un solo mes. Hoy la pensión media de jubilación es de 1.373 euros, Marta Ruiz.
Y sube la cuantía media de las nuevas altas de jubilación del sistema, ya que es de 1.440 euros por regímenes. Vemos que la pensión media procedente del régimen general es de 1.531 euros, mientras que la más baja es la de los autónomos, con una media de 914 euros mensuales. Más de 474.000 pensionistas han recibido este mes el complemento de brecha de género, el 90% mujeres, que han visto incrementada la prestación en unos 66 euros más de media. Como dices, la factura de las pensiones incrementa mes a mes. Esos casi 12.000 millones de euros de abril suponen un 11% más que hace un año y, según el Ministerio para la Seguridad Social, la nómina de estas prestaciones ya se come el 11,7% del Producto Interior Bruto, del tamaño de nuestra economía. Los analistas calculan un déficit contributivo del sistema de 26.000 millones de euros, o sea, las cotizaciones no bastan para pagar las pensiones.
Jueces y fiscales mantienen su intención de realizar una huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo en protesta por la sobrecarga de trabajo. Su malestar se une a la de los 45.000 funcionarios de justicia, quienes prosiguen con sus paros. El responsable del sindicato CESIF, Javier Jordán, ha asegurado aquí en Herrera en COPE que no entiende que la ministra de Justicia, Pilar Llop, diga que no hay dinero para aumentar los salarios, mientras Pedro Sánchez mantiene lo bien que va España.
Hablar de crisis económica mientras el presidente del gobierno está diciendo a todos los españoles día sí día también que la situación económica es estupenda, que ellos gestionan de maravilla todos los servicios públicos, casa muy poco con esa manifestación de la ministra. La crisis económica, el día 28 de marzo, que fue el acuerdo con los letrados, no parecía existir.
Y el rey don Juan Carlos viaja ya de regreso a Abu Dhabi, país donde ha fijado su residencia habitual. En torno a las 10:30 de esta mañana, el rey daba por finalizada en Vitoria su segunda visita a España en un año. En los últimos 7 días ha estado en Sanxenxo, Pontevedra y también en la capital alavesa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid visita esta tarde Girona con varias bajas, a las que tiene que sumar la de Courtois, Bruno Casar.
Sí, como dices, plagado de baja los de Ancelotti. Van a buscar dormir a 8 puntos del Barça, el líder, con esa última hora en la portería madridista, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid tiene una nueva baja para el partido de esta noche. Es Thibaut Courtois, que sufre una gastroenteritis. Mario De Luis, portero canterano, le sustituye en la convocatoria. Además, Ancelotti no podrá contar con Ceballos, que está sancionado, ni con los lesionados Alaba, Mendy, Benzema, que tiene algo de fatiga y un golpe, y Hazard, que arrastra otro golpe. En el Girona informa Albert Díaz, se incorporan a la lista de bajas Tony Villa, lesionado en la rodilla en Valladolid, y Aleix García, que sufrió una rotura fibrilar. Va a pitar el partido el colegiado Javier Iglesias Villanueva.
Gracias, Miguel. Desde las 7, tiempo de juego, a ese Girona Real Madrid. Sumamos también el Cádiz Osasuna a las 10 de la noche. Cerramos el martes con el Betis Real Sociedad. Mañana será el turno del líder, el Barça, que visita Rayo Vallecano. A esta hora está prevista la última sesión de entrenamiento de los de Xavi. Ya tenemos en marcha el cuadro femenino en el Mutua Madrid Open, a la par que se deciden las últimas rondas previas. Mañana va a arrancar el cuadro masculino con Carlos Alcaraz saltando a escena el viernes. Y esta noche en baloncesto damos inicio a los playoffs de la Euroliga. Primer partido de la serie al mejor de 5 para el Real Madrid. 9 menos cuarto recibe al Partizan.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos
Buenos días. En Madrid tenemos 14 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán hoy hasta los 27 grados en el centro. Las mínimas se quedarán en los 13 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en el enlace de la A4 y la M40 a la altura de Villaverde, sentido salida. Además, problemas de salida por la A5 en Móstoles. En las calles de la capital queda tráfico lento en la entrada por la Avenida de la Memoria, Cristo Rey, Cea Bermúdez, y hay obras en la M30 que cortan un carril a la altura del hipódromo en el desvío de la Avenida de la Ilustración al barrio del Pilar. Y un motorista de 31 años ha fallecido esta madrugada tras caer por un puente de la M513 en Pozuelo del Arcón. Ha ocurrido al filo de la medianoche. El conductor de la motocicleta cayó desde una altura de 8 metros. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Todas las novedades que entran en esta campaña de la declaración de la renta. Con quien mucha gente directamente, pues a lo mejor solamente tiene las rentas del trabajo, es fácil y le llega el borrador y lo primero que hace es confirmar el borrador. No revisa el borrador. ¿Es conveniente siempre revisarlo?
Por supuesto. Es conveniente revisarlo y es conveniente pedirlo, porque también hay gente que tira directamente sin borrador.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Antes vivía para mi casa, ahora vivo de ella. Si tú también quieres dinero extra para tu jubilación, Óptima Mayores te ayuda a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene. Y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
¿Cuero cabelludo sensible? Doctor Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Doctor Tri siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace poco me crucé con un titular que me llamó bastante la atención. Decía, Elisa tiene 9 años... y nunca ha ido al colegio. Digo, 9 años y nunca ha ido al colegio. Bueno, tiene truco, ¿eh? Resulta que Elisa es una de los más de 2.000 niños que actualmente practican el homeschooling en España. La traducción de homeschooling es bastante sencilla, es la escuela en casa. Pasa que se complica un poco cuando profundizas, porque decía el artículo, dice, los domingos Elisa le cuenta a sus padres qué es lo que quiere aprender durante la siguiente semana. Ella es la que decide si prefiere estudiar las multiplicaciones o dedicar unos cuantos días a la astronomía. O sea que Elisa puede decidir lo que quiere estudiar, y los encargados de enseñarle son sus padres. En España la educación es obligatoria entre los 6 y 16 años, ¿no? Primaria y secundaria. Y la responsabilidad de escolarización recae sobre los padres. Bien, pues desde la cuarentena cada vez hay más familias que se han interesado por este modelo alternativo de educación, que no es nuevo, pero... Bueno, quiero saber cómo funciona exactamente, porque me surgen muchas dudas y le quiero preguntar sobre ello a don Fernando Alberca, que ha sido profesor desde primaria a la universidad, ha escrito hasta 20 libros sobre la materia, se ha pasado esta mañana por Herrera en COPE a charlar conmigo. Fernando, buenos días, ¿qué tal? Gracias por venir.
Hola, muy buenos días a todos.
Me permite el tuteo, porque yo a los maestros por y favor. Profesores de primera siempre he tratado a usted, pero te lo agradezco.
Como los buenos antiguos alumnos, te mantienen la amistad siempre.
Muy bien. Allí, durante gran parte de la historia, el homeschooling, hombre, no se llamaba homeschooling, ¿no? La educación en casa era la única forma de instrucción intelectual, solo en familias, además, pudientes, que se pudiesen permitir un maestro, ¿no? Pero ¿en qué momento y por qué, Fernando, empieza a ganar popularidad la educación en el hogar tal y como la conocemos hoy?
O sea, es verdad que funciona. O sea, yo creo que está provocada también porque es el homeschooling es una evidencia del fracaso de un sistema colectivo escolar que está vacío y además está en derribo y es muy agresivo. O sea, todo esto lo tiene. O sea, digamos, por el deterioro que ocasiona el sistema en el que estamos, que podemos analizar ahora si quieres, el caso es que aparece el sustituto que es vamos a enseñarle a nuestros hijos en casa, porque es verdad que funciona en cuanto que es una educación mucho más personalizada. Es verdad que funciona también por otra característica que tiene, porque tiene ventajas e inconvenientes, y entre las ventajas son potentes, ¿no? Es decir, uno se adapta muy bien al niño concreto y siempre se da una circunstancia que debería darse en la escuela y no siempre se da, que es que el enseñante, el profesor, quiere mucho al aprendiz, ¿no? Y entonces quiere más al aprendiz que al aprendizaje. Y esto debería ser en la escuela. Y estas son dos circunstancias que se dan en la escuela en casa que hace que sea mejor que la escuela oficial en esas características. Luego también tiene un par de inconvenientes importantes, ¿no?
Claro, ahora vamos a repasarlas. Has dicho algo muy interesante sobre analizar el sistema educativo, que te lo voy a plantear un poco más, más adelante. Pero claro, no es lo mismo educar, vamos a ver, me imagino a un padre que es, pues no lo sé, fontanero, sí. que es sí. Camarero, sí, sí, que sí, trabaja sí, sí. en una consultora. Sí. Y tiene que educar a un niño, pues hombre, de 6 años, pues vale, te lo compro. Pero a un niño de 16, ¿cómo funciona exactamente el homeschooling? ¿Cómo es el modelo?
Bueno, o sea, funciona bien. Es decir, que un panero puede enseñar muy bien y mucho mejor a veces en cuarto de ESO si uno ve los contenidos de cuarto de ESO, ¿eh? Es decir, que esto ha cambiado bastante también con respecto a antiguamente. Antiguamente el padre no estaba capacitado para enseñar, a lo mejor, pero no sé si era así o si se decía al menos, ¿no?
Sí, pero Fernando, perdóname que te corte, pero por ejemplo, la asignatura de matemáticas de cuarto de ESO tiene algunas, por ejemplo, operaciones que yo no recuerdo exactamente. Tendría que volver a estudiarme la asignatura para poder enseñarla.
Habría que estudiarla antes, en efecto, y habría que estudiarla con intención por parte del padre, pero quien sea el padre puede ser un tío, puede ser una madre, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el problema del aprendizaje, o sea, el problema que tenemos ahora mismo, ¿no? Es decir, que por lo que se tiende a este estilo, aunque es un estilo que yo creo que no compensa, aunque está justificado, digamos, ¿no? Esa es mi opinión general, ¿no? Pero es en este estilo lo que se aprende más. Este es el problema, o sea, nuestra tragedia es que si estás en casa aprendes cosas más importantes. O sea, cualquier padre puede enseñarle cosas más importantes. Coge el manual de la secundaria, que es un manual, lo que estamos aprendiendo en secundaria ahora mismo no es difícil realmente, los niveles, por así decirlo, de forma popular, se bajaron hace mucho tiempo, ¿no? Ya desde 2006 con la LOSE, y tanto en lo que hay que aprender en lengua como lo que hay que aprender en matemáticas, como es poco. Pero si es que además nos fijamos en lo que hay que aprender para la vida, es aún menos. Y por tanto el padre a veces está más preparado incluso de enseñar lo útil, lo necesario, lo importante, más a veces que la escuela arreglada, ¿no?
Pero ¿y quién decide exactamente...? Claro, en España no hay regulación en torno a esta práctica. No, y yo sé que hay mucha gente que incluso la tacha de ilegal, aunque haya ahí una especie de limbo en el que camina. Sí. ¿Eso significa que no hay un plan de estudios que establezca unos mínimos de aprendizaje? ¿o sí?
No hay, debería haberlo. O sea, debería haber. Sería una buena alternativa para alguna atención a la diversidad. Digamos que el homeschooling funciona bien cuando falla lo otro, ¿no? Y está fallando. Y por tanto, por ejemplo, en diversidades como en casos de TDAH, en algunos casos de TDAH o en alta capacidad, a veces está, claro, es que no está llegando el centro lo que debería estar haciendo, ¿no? Uh-huh. Al no llegar el centro, aunque, insisto, se da la circunstancia para que se pudiera llegar, lo que pasa es que no está, digamos, metido en la mentalidad del propio centro ni del profesorado, el llegar con esa diversidad o como merece cada alumno y cada alumna. Uh-huh. Y entonces el poder el hacerlo en casa, él podría suplir, ¿no? Debería estar, por tanto, reglada, podría ser una opción, ¿no? Más, podría, en algunas circunstancias, lo mismo que se acelera a un niño, podría decir, y luego simplemente dejar unos exámenes externos en los que se pudiera hacer, externos que podían hacerse en su propia casa o donde se quisiera.
Claro, ¿no? eso que dices, Fernando, sí, es interesantísimo, porque claro, ¿cómo se evalúa ahora esos niños en casa?
Sí, bueno, tal y como dice la ley, la evaluación no es el problema, porque la ley te pide precisamente una evaluación, al contrario que antes, que era una calificación de pruebas, ¿no? Ahora la ley pide aprender desde el 2020, la ley vigente, ¿no? La LOMLOE, pide evaluar por competencias y evaluar en el proceso, o sea, no ponen notas ni siquiera por años, sino cuando acaba el proceso del todo, que es o al final del ciclo o al final de la etapa, ¿no? Uh-huh. Y entonces precisamente esto es un problema menos, porque realmente uno puede evaluar competencias, lo podemos evaluar externamente, podríamos tener a niños que así lo requirieran en casa estudiando, y siempre, y cuando esto pasaba, como tú bien has dicho al principio, pasaba hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y que un niño luego se presentaba y si aprobaba la revalida, pues ya podía entrar en bachillerato, ¿no? O sea, y siempre se preparaba uno por su cuenta. Esta opción no es ninguna tontería, ¿no? O sea, que uno pueda prepararse por su cuenta y luego optar a un examen y le permita. Hay mucha gente que pierde mucho tiempo y muchos años que son decisivos en la adolescencia y en ambientes escolares que no son nada convenientes para la estima del ser humano y para el desarrollo personal.
Fíjate que ahora que he estado pues andando un poquito más en el asunto, he descubierto que hay asociaciones a las que en las que te puedes apoyar, ¿no? Para pedir pues consejos, porque oye, a lo mejor tú no eres profesor y quieres educar a tu hijo en casa, pero no tienes ciertas reglas o ciertos consejos que llevar a cabo. Hablabas antes del sistema educativo y de los puntos flacos que tiene. Yo entiendo, uno de ellos es la no personalización y la no atención a las características de cada alumno, ¿no? Uh-huh. Que eso en casa pues es mucho más salvable.
Uh-huh. Sí, es salvable en una parte. Es decir, en lo que es atender realmente a lo que la persona requiere, ¿no? De persona a persona. Pero hay un matiz que no se nos puede escapar, y es que la persona es relacional. Este es uno de los dos dificultades que yo le veo a los homeschooling. Por un lado, es que uno aprende también en relación con los demás. La escuela sirve como ese paso perfecto entre la familia, que es algo mucho más íntimo y seguro, ¿no? Y la sociedad, que es muchísimo más feroz también, ¿no? Uh-huh. Y en medio está la escuela, que es como una apertura a la sociedad, pero en un grupo que estamos mucho en contacto, que nos conocemos bien, que todo el año o varios años incluso seguidos somos los mismos. Uh-huh. Y con el profesor, que en principio debe coordinarnos para que todo haya una buena convivencia, en principio. Y esto, si no lo aseguramos, es cuando no compensa. Pero la escuela tiene algo de relacional, y la persona siempre es relacional. La persona aprende también relación con los demás. Tiene que poner en juego lo que sabe con lo que saben los demás y ver cuánto es útil, cuánto no es útil. Es decir, ese punto relacional se pierde y es un punto que tiene que ver con la educación personalizada. Es parte de la educación personalizada, la relación, ¿no? Pues eso sería un pequeño hándicap, ¿no?
El tema de los contenidos. Me resulta, claro, que hay tantas asignaturas en un curso de, bueno, en cuarto de la ESO, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas asignaturas, muchísimos libros asociados a esas asignaturas, lecturas anexas asociadas a... ¿Cómo se elige todo eso si estás en casa y eres un padre que no tiene relación con el mundo de la docencia?
Bueno, es bastante más fácil, ¿eh? Es decir, los objetivos que hay por etapas marcados por la ley son objetivos muy amplios que se pueden seguir en casa perfectamente, ¿no? Ese no es el problema. El contenido no es el problema. De hecho, yo creo que... O sea, no... no me cabe duda que se puede aprender más en casa que fuera, ¿eh? O sea, esto no me cabe ninguna duda. Otra cosa es que compense más el formato, ¿no? Y yo creo que hay una cosa que no se nos puede olvidar, y es que el ambiente familiar es distinto al ambiente escolar. El ambiente familiar, y esta es la segunda pega que yo le vería al homeschooling, es que hay un adolescente que ha empezado a serlo a partir de los 9 años, ¿no? Que uh-huh. cuando empieza la adolescencia hoy y acaba a los 45, que esto es todo temazo, ¿no? Uh-huh. Pero empieza a los 9 años la adolescencia, o sea, en tercero de primaria, ¿no?
Sí.
Y entonces tú le vas a enseñar a un adolescente en tu casa. El padre y la madre, mira que yo soy orientador de un centro de clase en la Universidad de Magisterio, es decir, estoy todo el día con educación. Y adoro la profesión de docente, tengo hijos docentes. Y siendo importantísima la profesión docente, a mí me parece la más importante el de un país. Sin embargo, el padre y madre es mucho más importante que un docente. Entonces creo que el padre y la madre pierden un poco de posición. El niño no le gusta, esto tenemos experiencia cualquier padre, no le gusta que su padre le dé clase a partir de la adolescencia, 9 años, porque ocurren dos cosas. Uno, no puede quedar bien con su padre porque está siempre y continuamente viendo sus carencias. El protagonista es el padre, el que está enseñando al niño, no el niño. Y en una adolescencia, el niño tiene que empezar a quedar bien con el padre. Tiene que traer las conquistas que ha hecho fuera de la familia, es decir, en el colegio, se las tiene que traer como premio al padre y decir, mira, estas son mis notas porque he trabajado, ¿no? Porque esto, porque he aprendido esto, y contando las cosas que ha aprendido. Todo eso se pierde porque lo ha aprendido en casa, es el padre, la madre, el que lo conoce de primera mano, y entonces no puede sorprender el hijo. Esto en la adolescencia también va a afectar, y también para la baja autoestima también va a afectar. Es decir, estos dos inconvenientes, el hecho de que estamos hablando con adolescentes, a veces con padres también adolescentes dando clase, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde yo veo, sí, una dificultad que hace que no compensen.
Bueno, en eso y en, pienso ahora, en la socialización que se produce en el colegio con los amigos, ¿no?
La socialización es relativa, porque hay una asociación muy negativa a veces, ¿no? O sea, a veces el ir a clase se convierte bullying, en un suplicio, ¿no? Exactamente, el bullying, a veces uno no sabe y cómo avanza, ¿no? Pero avanza enormemente. El conflicto, o sea, la sociedad es cada vez más individualista, entonces el conflicto y la mala convivencia está asegurada, salvo que haya una buena intervención orientativa por parte de los tutores, especialmente desde infantil, pero especialmente en primero, segundo de primaria y a partir de ahí, ¿no? Es decir, la socialización es verdad, es lo que decía antes, de que la educación personalizada realmente exige relación, ¿no? Exige relación entre los demás y saber poder distinguir, ¿no? Dice, bueno, pues con este tengo más afinidad, con este menos, con ninguno soy amigo, que no pasa nada, porque en una clase lo que hay que tener es muy buena convivencia y ser muy buen compañero. No hace falta tener amistad para llevarse bien con alguien, que esto es una cosa que nuestra sociedad necesita aprender en la escuela y no ha aprendido, ¿no? Que uno no trata bien a la gente con la que es amigo, sino que trata bien a todo el mundo con el que coincide en el trabajo o en el juego, ¿no? Y entonces esto, hay muchos aprendizajes que sí son esenciales, pero lo que es aprender y contenidos, no me cabe ninguna duda que en la casa se aprendería mejor, ¿eh?
Fernando, tienes 8 hijos, ¿verdad?
Sí, tengo 8 hijos.
¿Tú te imaginas educar a 8 niños en casa a la vez que trabajar? ¿Y tú recomendarías, bueno, a un padre de familia numerosa educar a sus hijos en casa?
Sería, hombre, si son 8 lo que tienes en casa, ya para eso te vas al colegio, ¿no? Que tampoco son muchos más, ¿no? O sea, montas un cole y se acabó, ¿no? Y le llamas como quieras. Pero es verdad que como cada uno son distintos, yo le he dado clase a mis hijos, ¿eh? Uh-huh. Y he tenido la suerte de ver que esa faceta es muy diferente. Darle clase. Era muy bonita, era una etapa muy bonita en la que yo tenía que ser el mejor profesor que tuvieran todos los compañeros de mis hijos, porque tenía que quedar muy bien ante mi hijo y mi hijo quedar bien ante sus compañeros conmigo, ¿no? Y entonces hace que saques lo mejor de ti como profesor, pero es muy distinto como padre. O sea, yo prefiero la posición de padre en que uno está recibiendo, ¿no? Cómo llega el niño, te cuenta los problemas del colegio, las injusticias, los conflictos, y uno va diciéndole, lleva razón, habrá que soportarlo, ¿no? O sea, yo creo que esta estabilidad es distinto, pero no me cabe duda que hay momentos que a veces cuando me cuentan casos de niños y sobre todo, insisto, de alta capacidad, TDAH, digo, puf, casi compensa darle en clase. De hecho, muchos padres están supliendo por las tardes lo que el colegio no ha hecho por la mañana, ¿no? Uh-huh. Eso es muy, muy frecuente.
Bueno, don Fernando Alberca, vuelvo al trato maestro-alumno, alumno-maestro, así que le vuelvo a tratar de usted. Ha sido profesor de primaria a universidad, 20 libros sobre esta materia, sobre el homeschooling y otras muchas más cosas. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana, Fernando.
Es un placer hablar contigo siempre.
Gracias. Nuestro adorado Cristian Castro, cantante mexicano, ha participado este fin de semana en un concierto de la banda Miranda en el Gran Rex de Buenos Aires. De manera inesperada, el artista se quitó la ropa, que me dice, ah, sí, lo he visto, sí. Y se quedó en calzoncillo. Sí, no sé, sí. ¿Verdad? Lo he visto.
Cristian, te
me
queremos.
Me había olvidado, Cristian, te queremos. Ella ya sabe quién tendrá que quedarse en boxer en la fiesta de fin de temporada de Herrera en Cope mientras canta Azul.
Hola, Egolini.
Hombre, yo no voy a hacer. Es el diario de, es el diario de María José Navarro o el diario de mi ex My Love de las Galaxias.
Querido diario, nos engañan, el cine concretamente, el cine nos engaña. Seguro que habrás visto alguna vez esa escena, querido diario, en la que la protagonista va a la compra y en vez de llevar un carrito, que lo tengo yo, ni más ni menos que de color champán y de charol, en Estados Unidos te dan unas bolsas de papel sin asas. Sí. La prota lleva a la salida de la tienda una gran bolsa de papel sin asas, como si llevara a un chiquillo acunao. La bolsa de papel allí ni la han cambiado. No se puede preguntar por qué no le ponen asas a las bolsas, porque de lo contrario se fastidiarían cientos de escenas así. Bolsas sin asas con un par. El caso es que además en esas bolsas sin asas la prota siempre ha metido unas naranjas sueltas. Las naranjas en Estados Unidos van sin malla ni nada. Van sueltas y son gordas, como yo. Así que la prota, normalmente jovial, pizpireta, simpática, guapa pero atolondrada, lleva las naranjas sueltas dentro de la bolsa sin asas. Pero como no ve, porque ha comprado además flores frescas y las lleva en la otra mano y la bolsa le tapa la visual, pega un tropezón. Maldita sea. Bueno, caracoles. Dice la protagonista, despeinada, mientras las naranjas corretean por la calle. Por eso ha comprado naranjas. Porque si llega a comprar una coliflor, no corretea por la calle la coliflor. Y cuando se dispone a recoger las naranjas, ve una mano masculina que se las va recogiendo. Entonces las miradas se cruzan y en ese preciso instante ella la acaba de cagar porque se ha enamorado del amable viandante. Vale, ahora vamos a ir con la realidad.
Venga, vamos allá.
Se llama Mara Mate y trabaja en este programa y en Cadena 100.
Bueno, llevaba un montón de folios aquí con cosas que tengo que hacer, ponle que 60 folios, a que no sabéis a quién se le ha caído, se le ha quedado en la calle, y esta imagen en las películas, tía, que cuando te agachas te encuentras otra persona agachada recogiéndote el folio, han pasado 10 personas por mi lado, no me ha hecho una mano, de verdad, qué miseria de vida.
Amigas, no nos engañemos. Lo de las películas no pasa.
No pasa.
Igual porque eran papeles. Y si no compra naranjas gordas, no pasa. O la bolsa sin asas. Pero vamos, que no pasa. No le ha pasado a Mar, me va a pasar a mí. Ay, de verdad, qué asco.
Ay, Tony.
Sí.
¿Tú sabes el calor que hacía allí en Sevilla?
Bueno, qué calor.
Es que
¿no?
llegan los calores de primavera y es tiempo de Front Pro.
Claro, es que es el momento justo, el tiempo de la desparasitación de tu mascota con el nuevo Front Pro. Esto suena divinamente, pero es que sabe mejor, según parece. Y es que se trata del primer antiparasitario en comprimido masticable que puedes adquirir sin prescripción en tu tienda de mascotas. Y además es que es rápido, es muy fácil y sobre todo efectivo. Con Front Pro, protege a tu perro de pulgas y garrapatas durante al menos 30 días. Front Pro. Quiérele sin límites.
Nunca dejamos de aprender. Nunca dejaremos de descubrir. Nunca dejaremos de asombrarnos. Mientras esté en Herrera en COPE, el Javier Sierra, que ya está por el estudio con Alberto.
Yo entiendo que como usted, o como yo, usted se quedará siempre boquiabierto con las cosas que nos cuenta Javier Sierra. Hoy vamos a hablar de las pistas de Nazca, estos dibujos que solo se pueden ver a vista de pájaro en un área del sur de Perú, y que, bueno, hay bastante misterio en torno a quiénes los dibujaron y cómo, porque son gigantes y espectaculares. Con Javier Sierra en un segundo, denme un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
Hoy en día, si quieres algo bueno, lo tienes que pagar como si fuera sangre de unicornio. Entonces, claro, tú entiendes que yo me haga de Yastel y me quede loca, porque puedo tener una fibra buenísima, móvil y 5G por $43.95. Precio definitivo. ¿Qué es eso de que lo bueno cuesta? De eso nada, monada. Llama a Yastel. Al 1510.
Se acerca el verano y la celulitis te trae de cabeza. Consigue mantener la raya con el nuevo Lifexir Minucel Intensive, un potente aceite y sérum anticelulítico reductor con un alto poder drenaje que te ayudará a eliminar la piel de naranja para una piel firme y tersa. El Lifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, habrán oído hablar más de una vez de las pistas de Nazca, o las líneas de Nazca, un área del sur de Perú en la que sus antiguos pobladores dibujaron cientos de figuras que solo pueden verse desde el aire, a vista de pájaro. Todavía hoy es un misterio cómo las hicieron, pero lo más sorprendente es que sigan descubriéndose nuevas figuras, y sobre todo en una época en la que sobrevuelan drones con una facilidad impresionante. La última, un enorme gato de 18 metros de largo. Javier Sierra nos lo cuenta como todos los martes. Querido Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo que te propongo y propongo a los oyentes es un viaje a un rincón del planeta fascinante. Nazca. Sí, Nazca es uno de los lugares más secos del mundo. La pluviometría allí es prácticamente insignificante. La humedad es del 0%. Y cualquier raspadura que tú hagas sobre la superficie del desierto queda allí marcada durante siglos. Fíjate que hace unos años unos activistas de Greenpeace quisieron llamar la atención del mundo desplegando una pancarta sobre las pistas de Nazca, y las huellas de las zapatillas de aquella gente se han quedado ahí marcadas. Es decir, que vamos a tener que convivir con... Sí, vamos a tener que convivir con ellas durante tiempo, ¿no?
Que fíjate los dibujos, perdona que te corte, sí. Javier, es que son espectaculares y además hay muchos y de muchísima variedad.
Pues mira, censados más o menos hay 800 en un área de unos 500 kilómetros cuadrados, y fueron descubiertos en época moderna hacia 1927, cuando en fin, se sobrevolaron las líneas ya con aeroplanos y se dieron cuenta de que allí había figuras de animales, pero bueno, no unos animales cualquiera, es que hay aves por allí representadas que tienen entre 260 y 275 metros de largo, o ballenas, o sea, ¿qué hace una ballena, ¿no?, pintada en medio del desierto, de 27 metros de largo? Claro, lo curioso de esto, Alberto, es que según la hora del día en la que sobrevueles las pistas de Nazca, ves unas figuras u otras.
¿Cómo?
Claro, según inciden los rayos del sol sobre esa superficie del desierto, pues adquieren más relieve o no, pues las figuras. Y eso ha hecho que en estos últimos años, donde los vuelos ya son muchísimo más frecuentes o ya se usan drones, como tú muy bien decías, pues estén apareciendo muchas más figuras. Fíjate que la última es de un gato de 18 metros de largo, como tú decías. O sea, no pequeño, ¿eh?
Sí,
18 metros de largo, que está en las faldas de una colina donde había un mirador, es decir, que los turistas iban a ese lugar, se subían a unas plataformas con escaleras que bordeaban la colina y miraban lo que había alrededor y no se daban cuenta que a sus pies estaba ese gato. Esto, bueno, se dieron
ahora
cuenta.
¿Te has fijado, sí, te has fijado, Javier, que vi la imagen del gato el otro día y no, vamos a ver, sí tiene una forma parecida o un estilo parecido a las demás, pero está como un poquito más burdo, ¿verdad? Que el resto de figuras que por lo menos yo había visto desde las típicas que están todas juntas, ¿no?
Sí, lo que dicen los expertos es que se trata de una de los geoglifos, que es el nombre técnico que reciben esos dibujos que solo se ven desde el aire, más antiguos de Nazca. No lo habían visto porque el color ocre del surco con el que está hecha la figura sobre la arena, pues se había tostado mucho con el paso de los siglos y probablemente estemos ante una figura de los inicios de las pistas que nos situarían hace unos 2000 años.
Wow.
Es decir, que estamos hablando de algo muy, muy antiguo, equiparable a otra imagen que recibe el nombre popular desde hace muchos años, desde que se descubrió, de el astronauta. El astronauta es una figura, sí es una figura como un de aspecto humano, es un señor con unos ojos redondos muy, muy llamativos, que levanta su brazo derecho como en señal de saludo, ¿no? Como en estas películas de ciencia ficción que los astronautas saludan, ¿no?, cuando llegan a un planeta.
Es un señor, pero se parece un poquito más a un alien que a un señor, que quiere que te diga, o la imagen que tenemos nosotros, que nos ha dado Hollywood de los aliens.
Totalmente. Lo que dicen los arqueólogos, que claro, buscan siempre explicaciones racionales y dejan los marcianos para el último recurso, ¿no? Pues lo que dicen es que probablemente se trata de un chamán que los ojos de la figura redondos remiten a la ingesta de alguna sustancia alucinógena, por eso le ponían esos ojos así tan abiertos, tan desorbitados, y que su mano, y aquí viene el misterio, cuidado, su mano estaría señalando la posición de la estrella Arturo hace 2000 años sobre las pistas de Nazca. Ahí entramos en la hipótesis del calendario, que esas pistas pudieran ser una especie de enorme calendario que apuntaba a constelaciones y a movimientos estelares para marcar, en fin, los tiempos de aquella cultura tan remota.
Oye, ¿tú has sobrevolado esas líneas?
Ay, muchas veces.
¿Y qué?
Alberto,
¿cómo es? Porque es que se me están poniendo los pelos de punta.
Alberto, tenemos que ir, de verdad.
Joder, a mí me llevas y me...
Tenemos que ir.
Mira, tienes un reportajón.
Bueno, eso es maravilla. Lo normal es que tomes una avioneta en Ica, que está más cerca de Lima, y de allí sobrevueles hasta Nazca, o en la misma Nazca, que también hay un aeródromo. Y en esas avionetas, las avionetas suelen tener la parte de las puertas arrancada, quitada, para que tú te puedas asomar con un arnés y puedas ver las figuras, ¿no? Volando a 200 metros de altura sobre las pistas, por ejemplo, en un atardecer, puedes ver, bueno, la enorme población de imágenes que hay en ese lugar. Ver la araña de Nazca, que es una imagen espectacular,
tremenda,
¿no?
Tremenda,
hecha
espectacular.
Con un solo trazo, que esto también hay que marcarlo, ¿no?
Sí, sí.
Quien la dibujó en tiempos remotos, digamos que fue arrastrando una pala de madera sobre el desierto sin levantarla. Es un solo dibujo, ¿no? No son varias líneas, ¿no?
Como el pescado, hay un pescado, algo que parece un pescado con unos ojos también desorbitados, muy redondos, que se me llama muchísimo la atención.
Bueno, fíjate que todo esto se ha estado investigando en estos últimos años, especialmente por la Universidad de Yamagata en Tokio. En Tokio, en Japón, tienen un departamento especializado en las pistas de Nazca, ¿no? Es una cosa impresionante. Y ellos llevan desde 2004 trabajando, han encontrado 350 nuevas figuras en Nazca, y se han dado cuenta de una cosa muy curiosa, que las figuras de línea, las que son un poco más modernas, como la araña, el colibrí, la ballena, etcétera, están puestas junto a líneas rectas que parecen caminos, como marcando el inicio del camino, y que al final de esa línea recta hay otra figura de línea. Mientras que las figuras como el gato, el astronauta y otras que son mucho más antiguas, son figuras que tienen cierto volumen, o sea, tienen como cierto relieve. Y estas se suelen colocar en colinas y no se sabe muy bien para qué servían. Es decir, que simplemente estudiando la física de los dibujos de Nazca, parece que cumplían funciones distintas, aunque siguen siendo muy misteriosas, no sabemos exactamente para qué.
Claro, y sobre todo lo misterioso es que en época de drones, como decía antes, se sigan descubriendo ahora, pues, un gato además de 18 metros, que es que no es que sea pequeño, pero me pegaría preguntándote toda la mañana y tarde sobre esto, pero quiero que me cuentes, pues sé que no lo sabemos exactamente, pero una hipótesis, algo que explique por qué hacían esos diseños o por qué los hicieron a lo largo del tiempo.
Bueno, lo que verdaderamente irrita de las pistas de Nazca es que solamente se puedan contemplar desde el aire. Es decir,
claro,
que hace 2000 años, ¿quién volaba,
claro,
no?
Para
ver esas imágenes. Por lo tanto, se trata de algo hecho con una clave matemática importante, es decir, aquella gente sabía escalar un dibujo y convertirlo en algo de 300 metros de envergadura, y era algo que dirigía a alguien que solo podía verlo desde el aire. ¿Quién? Bueno, los Nazca lo decían, los dioses. Eso estaba dirigido a dioses voladores que les contemplaban desde los cielos. Ahora, ¿quiénes son esos dioses voladores? Ahí está la clave de este misterio.
Pero es que sobre todo lo interesante, tú ves las figuras y las figuras todas siguen un patrón, siguen un estilo, siguen una forma, y son figuras que, bueno, aunque ya digo, tengan un estilo un tanto extraño que no podamos asociar a ninguna a ningún tipo de arte que conozcamos, ¿no? Nosotros aquí en Occidente, es que están bien hechas, es decir, que las hacían desde el suelo sin tener vista de pájaro, y están muy bien hechas.
Bueno, ahora están aplicando inteligencia artificial al procesamiento de estas fotografías aéreas y de estas imágenes que se están captando desde drones y que muestran estas figuras tan bien hechas, y la inteligencia artificial está descubriendo con el procesamiento de esta información que efectivamente no se equivocaban al trazar a esto.
No
había correcciones, es decir, que lo hacían del tirón. Y están apareciendo imágenes muy sorprendentes. Hace 2 años apareció también la imagen de una serpiente enorme, como una boa, digamos, grande, que se estaba comiendo a un hombre. Esto es la primera vez que aparece una imagen que relaciona a un animal con un humanoide, con una figura antropomorfa, con un ser humano, ¿no? En fin, están apareciendo muchas cosas, y el libro de Nazca da la sensación, libro de piedra, ¿no? Libro sobre esa pampa de colorada de Nazca, creo que va a dar nuevos capítulos próximamente.
Pues querido Javier Sierra, los abro y los leo contigo. Un gran abrazo y muchas gracias por todo, eres el mejor.
Un abrazo, Gabriel.
Y ahora Tony me tiene que contar algo que estoy deseando escuchar de Securitas Direct.
De la mejor alarma, sí.
Ay,
la mejor alarma, la de Securitas Direct, que pone a tu disposición, a la tuya, a la mía, a la de todos, pues su alarma, la que más hogares protege en España y en Europa. Porque quiere que disfrutemos de nuestras escapadas de fin de semana, de nuestra segunda residencia, siempre dejando protegida nuestra casa o esa segunda residencia de robos y ocupaciones. Así que instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. 900-666-777 y todos tranquilos.
Ensalada divertida como todos los martes a las 12 menos cuarto, que está aquí María José Navarro, puntual con el repaso a las cosas que más nos han llamado la atención en medios, redes, etc. Y vamos a empezar con una cosa, creo que fue la semana pasada,
sí.
Yo saludé diciendo buenos días, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo, y no me dijiste nada, de verdad.
No, es que no sigo tanto a Bisbal, no lo sigo tanto, pero ahora ya sí.
Mi personalidad se basa en ese vídeo ahora mismo.
Ya lo sé, como tú y Media España, es que lo está petando en redes y en la calle también. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Estaba David Bisbal hace unos días en unos premios musicales y justo donde le esperaba la furgo había un grupo de chavales y a Bisbal le dio por decir esto.
David, ¿puedo hacer una foto, por favor?
Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es...
¿Estáis bien?
Venga, vamos a echar una puntilla, venga. Bien, pues Media España ya saluda así. Ya, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo, ¿estáis bien? Vamos a echar una fotilla. En redes ha sido una auténtica locura. Se han hecho todo tipo de memes, incluida esta secuencia en distintos idiomas y acentos.
David, una foto, por favor.
Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. ¿Estáis bien?
Bueno, ¿cómo están las máquinas? Primero de todo. ¿Están bien? Ya tomamos la pinche foto.
¿Cómo están las máquinas? Lo primero de todo. ¿Estáis bien? Cacho, vamos a echar una fotillo. ¿Cómo están las máquinas? Lo primero de todo. ¿Estáis bien? Venga, vamos a echar una fotillo.
Bueno, ¿cómo están las máquinas? Lo primero de todo. ¿Estáis bien? Vamos a echar una fotillo.
Oye,
bueno,
¿cómo está la máquina? ¿Quién es este señor que es buenísimo haciendo acentos?
Claro, bueno, no es el mismo, ¿eh?
Ah, vale, perdón, pensaba que era el mismo. Digo, este es un máquina, es un fenómeno global.
Sí, es un fenómeno global. Pero es una secuencia que ha hecho una persona, lo que pasa es que van cambiando las...
Yo, de verdad, si usted... Es difícil que no haya visto ya el meme y el vídeo, pero si no lo ha visto, mírenlo, porque es que además aparece con un traje rosa. Él es estupendo. Estuvo aquí en verano, estuvo muy cariñoso y es admirable. Es un tipo, bueno, a mí me queda fenomenal.
El cómo están los máquinas se ha colado también en el set de Fernando Alonso, no te digo nada. Este es su director de karting, Carlos Manteca, encontrándose con Alonso.
Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo, ¿echamos una fotilla o qué?
Fernando responde, estamos bien. Y cuando se cierra el plano sobre su kart, se ve una foto en la que aparecen Bisbal y Fernando. O sea, que ya esto es incontrolable.
La verdad, el equipo de Aston Martin está haciendo una comunicación muy buena.
Buenísima,
sí. De Fernando, sí.
Es verdad. Y este también es un máquina y va a tocar el piano. Quizá le queden algunas lecciones, pero es que tiene 1 año y 5 meses.
¿Qué me dices? ¿Cómo?
1 año y 5 meses.
¿Cómo que un año?
1 año y 5 meses. Si no lo veis, bueno, no sabéis cómo ponen las manos sobre las teclas. Es alucinante.
Madre mía. Claro, pero con esas manitas, ¿cómo llegas a las teclas?
Manitas tan regordetas, ¿eh? Con esos agujerillos que se te hacen aquí en los nudillos, pues está tocando perfectamente las teclas de un piano. Es alucinante. Venga, más máquinas. Se ha hecho viral este sonido. En un chat de grupo, alguien alerta de que hay un control de policía.
Tened cuidado que hay un grupo de civiles en la rotonda del Kinépolis con tremalleta y tú.
Dos patrullas de nacionales por la circunvalación.
Esto también, ya todo el mundo dice tremalleta.
Si es más difícil, tremalleta.
Se ha puesto de moda. Telecinco celebró este fin de semana el pasado 20 aniversario de una serie que fue un éxito completo. Hombre. Los Serrano están cumpliendo 20 años. Uh-huh. Y antes de la reposición del primer episodio, solo han puesto uno. Y luego, los mejores momentos en Factoría de Ficción, hubo un documental sobre la serie. Y tuvo muchas críticas en redes, porque en ese docu no participó ni uno solo de los actores de la serie. Todo eran youtubers, influencers y demás. Bueno, por lo menos aparecía Daniel Ecija, que es el creador y productor. Uh-huh. El reencuentro de los actores se produjo fuera, gracias a un videoclip que ha grabado Fran Perea con la canción de la serie 20 años después. Entre esos momentos especiales, este, cuando Marcos y Eva, que son hermanastros porque sus respectivos padres se han casado, le cuentan a Diego Resines que están enamorados.
No se le pueden poner diques al mar.
No puedo, yo no puedo. ¿Pero qué diques vas a poner? ¿Pero qué diques? ¿Pero a ti que te enseñan en el colegio? ¿El Quijote o Gata Salvaje? ¿Qué diques en el mar, por Dios?
Diego, ¿qué va, en serio? Que si no lo entendéis, nos vamos de casa.
¿Os fugáis? enfadados. Lo que falta por el que se enfadan. Nada, madre, que me...
Lo digo, si lo único que no queremos es engañaros.
Buenísima, yo le digo, no, nostalgia el otro
Fiti,
día.
Fiti, Antonio Molero, Santi, Jesús Bonilla y Diego Antonio Resines son, para empezar, tres actorazos y tres de los tíos con los que más me he reído.
Bárbaros.
Pero nunca, o sea, ese trío en esa serie, espectáculo.
En esa taberna, era maravilloso. Y ya que estamos con series, justo esta semana, hace 12 años, se emitía el primer episodio de Juego de Tronos.
12 años.
12
¿Han
años.
¿Han pasado ya 12 años?
Sí, señores. Las redes han recuperado este momento del programa de Jimmy Fallon, en el que la actriz que daba vida a Arya Stark, Maisie Williams, le visita. Y en esa conversación se produce el gran spoiler. Ella le está contando que fue muy emocionante despedirse del equipo.
During shooting, like the final days were really like emotional, saying goodbye to all of the cast. Because when I found out that Arya died in like the second episode, I was.
Ella dice Arya muere en el segundo episodio.
Wow.
What? Are you kidding me? That's a spoiler.
No, no, y tanto.
Is this live?
No.
We can edit that out.
Are you serious?
Yeah.
Dude, yeah, totally.
They're still going to tweet about it.
No, it's don't worry about it. Are you serious? It's fine.
I'm really sorry.
No, don't worry about it. No, it's fine.
Okay.
We can edit it, right?
Pero es un momento de angustia porque ella se queda temblorosa, como a punto de echarse a llorar.
Claro.
Wow. Le pide que editen el momento y Jimmy Fallon se preocupa por ella. Bueno, pues era broma. Pero lo hicieron estupendamente. Bueno, lo hicieron, bueno, Arya es un personaje tremendo en esa serie.
Sí,
¿no?
Sí,
es
que, buenísimo. Bueno. Y bueno, yo creo que es una de las grandes protagonistas de la serie. No voy a revelar nada, pero
sin duda. Este fin de semana, hablando de actores, se han entregado los premios Platino, son los que organiza Cerezo. Argentina, 1985, fue la gran triunfadora de la noche. No, están bien, ¿eh? Sí, ¿no? Pero además se premió a Guillermo Francella por El Encargado y Alejandro Aguada por Yossi, el espía arrepentido. O sea, triunfaron los argentinos. Y el mejor actor, Ricardo Darín, por su interpretación del fiscal Estrasera en los juicios contra las juntas militares de la dictadura.
Sin perder nuestra identidad, sin perder nuestra forma de ser, sin perder nuestra personalidad, otorgarle humanidad a cada uno de los personajes que nos toca. Y en ese caso, específicamente, quisiera dedicar finalmente este premio a la increíble humanidad de un señor que se llamó Julio César Estrasera. Nunca más. Nunca más.
Estuvo como invitado Benicio del Toro, el actor. Bueno, el discurso
tengo pendiente
fue
la película. Tengo pendiente la película. Hablan maravillas de la película.
Sí, pues la de Argentina.
La sí, sí, que, la 1985.
Sí, la tienes que ver. Bueno, Benicio del Toro hizo un discurso fantástico, hablando de sus errores, reconociendo todos sus errores, y dijo: yo nunca me negué a hacer papeles de latinos. Lo que me negué es hacer estereotipos. Toda la razón. Venga, más actores. Antonio Garrido, actor sevillano, buenísimo también.
Oh.
Se quejó en redes de lo pronto que se habían recogido todo en la Semana Santa, incluida la cera del suelo. La empresa encargada se ha puesto en contacto con él. Le han mandado un cirio reciclado con la cera del suelo. Sí, sí. Y una carta.
Sabemos que no es suficiente para reparar nuestra falta y aliviar tu nostalgia. Te pedimos perdón por dejar la calle siempre como una patena. Te devolvemos un poco de cera que había en el suelo y esperamos que con el tiempo sepas perdonarnos. Firmado Nova Technic. Lo de perdonaros está por mí. Pero no me digáis que no se puede tener más arte.
Maravilloso.
Lo de los dos, lo de Antonio y lo de la empresa.
Sí, sí, es verdad que sí. Y luego, hombre, millones de memes sobre lo que molesta el sol.
A partir de ahí, ¿qué quieres saber? Si me molesta el sol, sí. O sea, no voy a cambiar de opinión. Por más memes que me hagan, o sea, el sol nos molesta. El campo seco no nos beneficia. Ni a nosotros, ni al espectáculo, ni al Getafe, tampoco. Si la pregunta es para Quique, la pregunta es ¿por qué no riego el campo? Esa es la pregunta, es para Quique, no para mí. Que le pregunten al entrenador del Getafe por qué no se riego el campo y por qué estaba más alto de lo habitual. No voy a parar hasta que haya una norma con exactitud, porque en todos los deportes hay una norma por la superficie. ¿Por qué en el fútbol no?
Xavi Hernández, entrenador del Barça, que no se baja de la burra.
Yo no soy sospechoso de ser barcelonista y no estoy tan alejado de la posición de Xavi, porque al final todos, tiene razón, todos los deportes, en el tenis, en el baloncesto, en el tal, todos tienen unas reglas que tienen que cumplir todos. ¿Verdad que en el fútbol, oye, que te suban 2 centímetros el césped, puedes modificar mucho el juego de tu equipo?
Sí, pero con el sol que hacemos.
Solo al Barça.
Le ponemos un toldo.
Del tema de los...
Entiendo.
Sí, el
que,
césped, sí.
Claro, que la altura del césped perjudicaría también al local. No solamente al visitante.
Depende, porque hay equipos que mueven el balón más rápido, otros que juegan más a defenderse, pero bueno, en fin. Al final es un debate que queda ahí.
Además, ya están marcados, me han mandado, que están marcados por la liga los parámetros estos.
Sí, pero si llueve y si diluvia, y hay charcos en un campo de fútbol, se juega el partido y no debería jugarse.
Claro, bueno.
Bueno, me voy con música. La inteligencia artificial con una versión inimaginable de una canción icónica de los Foo Fighters, Everlong, pero esta vez con la voz de Kurt Cobain, el fallecido líder de Nirvana. Las reacciones de los internautas, pues mira, dicen que le falta la quebradura única de la voz de Cobain y el sentimiento que ponía a los temas.
Herrera en COPE, su programa sigue todavía una hora más, así que no se vaya, pues tengo que contar muchas cosas interesantes, entretenidas. Dime un momento, que ahora volvemos.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Wesley Snipes está de estreno.
¿Qué? Supongo que es una broma.
En 2 películas de acción arrolladora.
Fue una encerrona desde el principio.
¿De quién?
Es lo que quiero averiguar.
US Marshals.
Llévenselo.
De hombres, están cometiendo un error.
Y Murder at 1600, asesinato en la Casa Blanca.
Su deber podría enviar a la cárcel a un hombre inocente para toda su vida.
2, de Wesley Snipes.
Vaya, esto está muy bien.
El sábado a las 9:30 de la noche, estreno en 13.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los 4 costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Ángel está relatando la heroicidad del año pasado, pero es que este año ya Rafa tiene un año más. Ya el coche tiene más kilómetros, es otro año.
Más cicatrices.
Más cicatrices, el sufrimiento de la pasada temporada, que fue una temporada... Es que no le podemos exigir nada a Rafa, ni pedirle nada a Rafa. Tampoco queremos que le obliguen a salir a una pista y que el hombre esté aquí, en unas condiciones
aquí,
lamentables.
Aquí a Rafa Nadal nadie le obliga a nada, ¿eh? O sea, lo decide él.
Y escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.